videogiocoli per esempio.
Modificación de la ordenanza fiscal número
Nosotros bendijeron el valor de la casa porque te dijeron de todo.
En comisión informativa de economía y la persona de gestión interna del 7 de marzo de 2019 se emitió el siguiente dictamen que fue favorable por 4 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular y 3 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista y de la concejal del Grupo Municipal de Ciudad Unida. Dictamen se propone, primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal número 33, contadora de la tasa por expedición de documentos administrativos consistente en la represión de varias tarifas reguladas en el epígrafe 1. En concreto, certificados de empadronamiento, certificados o informes de convivencia de residencia, volantes de empadronamiento, reconocimiento de firma, concursos de documentos hasta 5 hojas y concursos de documentos a partir de 6 hojas. Segundo, poner a público y presentar con la medida de anuncio que se insertará en la primera anuncio municipal durante el plazo de 30 días hábiles a contar desde el siguiente de publicación de dicho anuncio en el boletín oficial de la provincia, dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las delegaciones que siguen a la. Tercero, en caso de que no se presentasen delegaciones, el expediente en el caso anteriormente indicado que el acuerdo de entidad definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo plenario, conformidad con el artículo 17.3 del texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales aprobado por el decreto legislativo de 2004 del 5 de marzo.
¿Algo
que se
puede hacer? Bien, sí, bueno. Por nuestra parte, igual que hemos hecho en el punto anterior, vamos a votar a favor de suprimir estas tasas. Tasas que, por cierto, aprobaron ustedes en su momento, algunas hace mucho tiempo, y que en numerosas ocasiones pues, hemos solicitado su anulación. Creo que la última vez fue hace exactamente 4 meses, en el pleno de diciembre, en el que debatimos los presupuestos, en el que todavía sostenían que esas tasas pues, eran necesarias porque tenían un fin disuasorio para hacer, no hacer un mal uso de estos servicios. En cualquier caso, pues celebramos que se anulen estas tasas, lógicamente, aunque lamentamos que sea el calendario electoral el que marque estas decisiones, pues esta modificación se podría haber hecho ya hace tiempo.
Nosotras también vamos a apoyar que se quiten estas tasas, como también estamos en contra de que se pusieran. En cambio, el equipo de gobierno estuvo todo el año justificando que esas tasas tenían que estar, además culpando a los vecinos de hacer un uso indebido. Entonces no se entiende la falta de coherencia, a no ser que sea por razones electoralistas, como se ha comentado el compañero, al ver la proximidad de las elecciones municipales. No hemos de olvidar que la tasa del punto anterior se aprobó en diciembre de 2016 y que se justificó que era totalmente necesaria porque la gente ocupaba la calle. Entonces no tenemos por qué hay que quitarla.
Las razones electorales valen igual el primer día de legislatura que el último día de legislatura. Nosotros no hemos dicho nunca, que porque se hace un uso indebido que hemos estado hablando, no lo decimos. Tanto estas tasas que hoy se suprimen como la anterior, como la del punto anterior, se impusieron en su día siguiendo las sugerencias de los funcionarios de la por la ley de pasivo. Fundamentalmente, estas por el anterior secretario, siempre nos hacía ver que era necesario poner este tipo de tasas para que se hiciese un uso más adecuado de los servicios que se regulan o que daban, porque, bueno, pues empezaban los servicios administrativos que en la expedición de determinados documentos, pues determinado descontrol. Algunas veces, no siempre, se le hace caso a los funcionarios. Algunas veces. La tasa anterior fue sugerencia también por parte de la oficina técnica y de la policía municipal, de la policía local, que no tenía un arma para penalizar a aquellos constructores o aquellas obras que no. Calle o de no dejar de material de construcción en la calle durante la obra, etc. Una vez les hace caso. Y digo, si están muy convencidos, el equipo de gobierno, de que sean necesarias, Y luego, en el transcurso del tiempo, se ve cómo funciona, se ve, además, va variando, porque luego, al poner la práctica, pues se ve la operatividad y la funcionalidad de los mismos y la recalculación que se hace. La recalculación, creo que en el norte de los presupuestos, o cuando se hace los presupuestos, la calculamos sobre la marcha y la cero como hacer no sé cuánto de los ingresos de la diferencia. Estamos hablando de cantidades que por sí solas dicen muy a las claras que no es el deseo de recaudar por la institución, pues estamos hablando de cantidades muy pequeñas, sino por las diferencias de los funcionarios. Y ahora las quitamos porque además lo dijimos. Y además, no es que yo solo quitemos las tasas, es que no vas a pedir y lo vuelvo a recordar. Con criterios electoralistas también, pues hombre, no. Hemos tratado las plusvalías con criterios electoralistas, no. Es fruto de la gestión y a medida de que se pueden hacer determinadas cosas y tomar determinadas medidas, pues se hace. Y hoy el ayuntamiento, según criterio de este tipo de gobierno, por la gestión que ha llevado durante los últimos años, se puede permitir pagarle los impuestos a todos los ciudadanos. Y también se eliminan estas tasas. Y esas tasas, algunas de ellas, se vuelven a eliminar también por sugerencia de los actuales funcionarios después de un tiempo que han estado en vigor. Por ejemplo, la rectora, el caso de la tasa anterior, que en contra de la opinión de la oficina técnica. Pero claro, cada uno tiene distintos puntos de vista sobre un hecho. Bueno, pues no son cativas, no se recuerdan, o sea, recordamos un poco, se complica mucho la recaudación de la misma, etcétera, etcétera, pues esta es la decisión de nada. Es congruente y además está en consonancia con las decisiones que hemos ido tomando a lo largo de la legislatura. Hemos bajado el IPI, hemos eliminado las plusvalías y ahora eliminamos estas tasas. Y además, muchas de ellas ya no tienen tanto sentido, puesto que este ayuntamiento y tantos otros pues estamos ya trabajando principalmente de forma digital o telemática. Y entonces ya no tiene tanto sentido. Algunas de estas tasas han perdido su sentido. Se conserva, por ejemplo, la de ventanilla única, aunque ya con las administraciones no se trabaja a través de la ventanilla única, pero no vaya a ser que vuelva a pasar como pasaba antes y que tenga un gestor con una montaña de documentos para que el ayuntamiento los envíe a través de la ventanilla única, que el ayuntamiento tenga que pagar el correo y los certificados, etcétera, etcétera, y al gestor que cobra por esos servicios a su cliente, pues a la verdad. Pero esas dos cosas, lo que ya ha dicho ese tipo de gobierno, que paga los impuestos y estamos ya trabajando casi de forma automática en un porcentaje muy alto, pues ya no tiene sentido estas tasas. ¿Alguna intervención más?
No.
Pues se somete a votación, votos en contra, abstenciones, votos a favor. Punto número 6. La tenencia en cuenta de liquidación de impuestos de título domicilio.
Se da cuenta de que el total de alcaldía número 207/2019 del 22 de marzo, por el que se aprueba la liquidación del presupuesto del ejercicio 2018, del que se informó en la Comisión Informativa de Economía, Hacienda Personal y Sistema Interno, en fecha 27 de marzo de 2019.
Gracias. pero las obligaciones pendientes de pago, porque a fecha 31 de diciembre se aprobaron todas las obligaciones que había, pero no se procedió al pago porque no dio tiempo en intervención, por lo cual quedaron pendientes de pago y la semana de enero se procedió su pago. Entonces sí que es verdad que la aplicación aparece pendiente de pago, pero no es un pendiente de pago. De hecho, son facturas que presentan en el ayuntamiento a finales de diciembre, 30 de diciembre, 28 de diciembre, 27 de diciembre, y es imposible tramitar un pago en ese plazo, antes de 31 de diciembre. Y la liquidación de 31 de diciembre, a fecha de deudas, está pagada seguro.
¿Y otra?
Los derechos pendientes de cobro, yo creo que vamos, prácticamente igual que la fecha anterior, incluso porque los dos cobros tampoco tienen una diferencia sustancial con respecto al año de los derechos anteriores.
De ahora son 873.000 en 2018 y 553.000 en 2017.
Vamos, yo te puedo decir en el informe incluso de todo eso, que es con el que me hago referencia y es el que tengo que tener en cuenta ahora de toda la iglesia, es prácticamente igual. No vale, son 300 y pico y 300. Creo que es lo que dice.
No sé por qué.
Bueno, en cualquier caso es que esto es haciendo cuenta que luego ya pues, cómo se trae la planificación de los impuestos que tiene la
cuenta.
Bueno, esto no se vota, ¿no? Punto número 7. Modificación de crédito número 3.2019. Por suplemento de crédito con carga permanente de la ley. No es una barra, es un punto. Y es un punto que hay que formar, porque el nombre no es un punto. Claro, yo te digo que esto.
En condición informativa de economía hacienda personal, que es un interno del 17 de marzo de 2019, se emitió el siguiente dictamen que fue favorable por 4 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular y 3 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista y de la concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida. Dictamen se propone aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito número 3/2019 de presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente de tesorería y para gastos generales resultante de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2018. De acuerdo al siguiente detalle, carga en concepto de gastos, amortizaciones a un largo plazo de ente fuera del sector público, 497.695 por 79, y en concepto de ingresos, permanente de tesorería para gastos generales, 497.695 por 79. Segundo, exponer ese expediente al público mediante anuncio inserto en la Boletín Oficial de la Policía de Cuenca, por 15 días durante los cuales los interesados podrán examinar y presentar reclamaciones ante el pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
Bueno, en este punto queríamos saber por qué este año sí se ha decidido hacer esta modificación de productos para amortizar el plazo. Y no se ha hecho en años anteriores, donde el remanente de tesorería pues también permitía ser útil.
Bueno, la primera pregunta sobre ese punto es que ¿qué préstamo se van a pagar con esa cantidad, porque no aparece en ningún momento la documentación más contada de ese punto. Nosotros, ante la falta de información sobre ese punto y considerando que ese dinero se puede destinar a cubrir necesidades del pueblo y no adelantar dinero a los bancos más allá de lo que toca, porque ya está presupuestado para con este año 465.000 euros, vamos a votar que no.
Vamos a ver. Lo importante de esta cuestión es que una vez más el ayuntamiento tiene remanente positivo de tesorería que efectivamente puede llegar a la amortización de deuda o inversión. O a lo que viene determinado por la ley de la destinar el dinero procedente de los remanentes positivos de energía con superávit, etc. ¿Por qué se dedica a la optimización de deuda y no se dedica a inversiones como en otros años? Bien, porque en los años anteriores se decidió que fuese a inversión y este año se ha decidido que vaya a optimización de deuda. Son dos alternativas que puede elegir el tipo de gobierno y este año se ha decidido esa lista. Por tanto, es un criterio de marcar una prioridad por parte del ministro. Que además, este año, como es un año que es un tanto desalentador, este año hay cierta paralización de la administración. Si ya tenemos dificultades, una vez que tenemos una liquidación todos los años, y la aprobación y la distribución y la aplicación de los remanentes de tesorería, este año más todavía, y ya tenemos dificultades, digo, a la hora de hacer toda la presentación, de hacer las publicaciones y de hacer la ejecución que la empresa rentadora, la inmensa mayoría de las veces no da tiempo a ejecutar esas obras que se aprueban en un pleno para financiar las pues se hace todavía muchísimo más. Muchísimo más porque, bueno, por la razón de que todos sabemos que entonces hemos decidido dedicarnos a la amortización de deuda. La amortización de deuda es algo bueno en sí mismo, porque la amortización de deuda no tiene nada que ver si favoreces a los bancos o perjudicas a los bancos, sino que el ayuntamiento, que es el tipo de gobierno que se gestiona los recursos del ayuntamiento, lo que se consigue a utilizar deuda, entre otras cosas, es que el año que viene, a la hora de hacer los presupuestos, pues el ayuntamiento tendrá una menor carga en el pago de intereses. Una menor carga en el pago de intereses. Con lo cual, el ayuntamiento tendrá más recursos para dedicarlos a la prestación de servicios. Por tanto, ¿quién se ha beneficiado de la amortización de deuda? Pues sale fundamentalmente el vecino de la Perdera. Si los vecinos de la vecina de Perdera, pues se van a tener más recursos disponibles para que el equipo de gobierno salga de las elecciones, tiene más recursos para prestar esos servicios, puesto que se disminuye el pago de intereses. Por tanto, desde el punto de vista de la gestión, sí tiene sentido la amortización de deuda. Sí tiene sentido solo cuando la gestión del ayuntamiento, la liquidez del ayuntamiento o el ayuntamiento tiene problemas de tesorería, no es aconsejable la amortización de deuda. Porque lógicamente si tienes dificultades para prestar los servicios por falta de recursos o por falta de ingresos, pues claro, no es aconsejable amortizar préstamo o amortizar deuda. No es el caso de este ayuntamiento que tiene ese margen perfectamente asumible por parte de la gestión. Entonces, pues este año hemos considerado que por las condiciones y la peculiaridad del ejercicio que he explicado anteriormente, lo vamos a destinar a amortizar. ¿Qué préstamos se van a amortizar? Pues en eso se dieron instrucciones para la interventora que se amortizasen lo que mayor coste, lo que mayor, por lo que se está pagando más interés. Y me dije que viene aquí la aplicación, ¿no? Pues ahí la aplicación, si luego tienes más interés, pues mañana yo te pago con intervención y te doy. Y nada más.
Porque el informe de intervención no viene.
¿Alguna?
Sí, bueno, decir simplemente que estoy un tanto desconcertado con este cambio de criterio, pues en ocasiones anteriores sí que nos ha argumentado usted que ante la posibilidad de gastar recursos propios o recurrir a un préstamo bancario, sería de mal gobernante, palabras suyas, no concertar una operación bancaria y reservar esos recursos propios para atender las necesidades del pueblo. Entonces, ¿por qué ahora si se pueden destinar esos recursos a amortizar en plazo y no se reservan para atender otras necesidades más principales? Porque si la justificación es que se van a pagar menos intereses, cuanto antes se hubiera hecho esta amortización, cosa que ha sido posible, pues hubiera sido mucho mejor, ¿no?
Que si no se ha presupuestado ese dinero en el momento que se procedió a hacer el presupuesto, no tenemos, porque ahora sí se debe destinar ese dinero a pagar empresas más a largo plazo, cuando ya hay una partida dedicada a eso. Entonces, considere que ese dinero se debe gastar a cubrir para, en inversiones para cubrir las necesidades de los vecinos, no solo asfalta y asfalta las calles, no. Hay que hacer más cosas. ¿Sabe usted que hay gente que ha pagado una acera y no se la ha puesto? Entonces hay necesidades que debe de cubrir y que usted no está cubriendo por haciendo esa operación.
Es curioso el criterio de tanto el Partido Socialista como de Ganemos, Izquierda Unida y Izquierda Unida. Es curioso. En los ejercicios anteriores, el equipo de gobierno ha decidido dedicar permanente de estas inversiones y no les han gustado y han votado. Este año traemos otra de las alternativas, que es amortizar deuda, y tampoco les gusta la alternativa. Bien, son decisiones que corresponden al equipo de gobierno. Y es que esa es la explicación, le corresponde al equipo de gobierno. ¿Qué diferencia hay este año con respecto a los anteriores? Lo he dicho. Fundamentalmente este año hay cierta parálisis administrativa y además le apunto otro dato que no lo he dicho en la primera intervención. Este año, además, por la inestabilidad política, porque no se han aprobado, yo creo que desde hace muchísimos años, unos presupuestos generales del Estado, hay una traba legal para hacer inversiones de las que tanto hablamos aquí en los plenos, de determinar las inversiones financieramente sostenibles. Entonces, ante esa tesitura, advertida por intervención fundamentalmente, este año no están aprobados los presupuestos generales del Estado y, por tanto, en la aplicación estricta de la ley, no se puede dedicar el remanente de tesorería a inversiones financieramente sostenibles. Y por la razón que ya he apuntado, se ha decidido analizar. Porque si no, en realidad lo que estamos haciendo es desatendiendo las advertencias de la intervención, que muy bien lo puede plasmar en el plan. Bien, ¿no? ¿Creéis que yo sé que aquí una propuesta con un respaldo de interventores que os tengáis que ver obligados a votar? Una propuesta de un reparto. No quiero ni el equipo de gobierno, ni tampoco quiero traer esa situación al resto de los pueblos. Tanto se dedica a amortizar. Por tanto, no es que se esté haciendo un favor a los bancos, ni que haya una partida ya creada para eso. Las partidas se crean o se anulan. O se cambia la partida cuando se aprueban los presupuestos. Partida para el pago de intereses, pues hay siempre, mientras haya tres años. Pero no es lo mismo pagar de intereses 100.000 que 250.000. Si este año se amortiza parte de la deuda y no lo podemos permitir, porque fuimos capaces de generar remanente positivo de tesorería y de tener superávit en el presupuesto, pues es algo que es bueno para los vecinos porque se traducirá en mayores recursos para inversión y además de recursos propios con una mayor libertad a la hora de destinar esos recursos. No estarán ya ni siquiera con la limitación de dónde hay que invertirlos para ser procedentes de la tesorería. Serán recursos ordinarios de la propia y esa es una razón. Pero lo curioso es que si se dedica a la inversión, no vale. Si se dedica al pago de deuda, tampoco. Claro. Solo pasa una cosa, que es que ustedes no están acostumbrados a destinar lo permanente positivo de tesorería e inversión. ¿Por qué? Porque no pasa nada. Porque siempre tenían remanentes negativos de tesorería. Siempre. Y nosotros no. Tenemos remanentes positivos de tesorería y somos capaces, en 4 años y en los 4 anteriores, de asfaltar prácticamente o de repavimentar el 100% del pueblo. ¿Eso Izquierda Unida no le gusta? Pues póngalo en su programa electoral. Pone su programa electoral que está muy próximo y diga, no nos gusta repavimentar y no vamos a repavimentar nunca más. Pues seguramente pues ya los vecinos tienen mayor información de cuáles son las intenciones que ganemos.
Recuerdo que muchas calles las cogió de nuestro
mítico. Sí, asfaltar todo el pozo nuevo, todo el barrio de los Viveros y todo lo que sea asfaltado y toda la renovación de redes. Lo hemos copiado al pie de la letra y dijeron, eso sí, con el voto en contra y dijeron.
Sí.
O sea que a lo mejor en un vídeo sacan gente al parter y luego en el pleno dicen que no, y yo mismo acaba de decir que no hay que repavimentar, que hay que hacer esas cosas. Pero es que nosotros repavimentamos y hacemos otras cosas. Repavimentar solo es parte de las inversiones que ha hecho este ayuntamiento en este ejercicio y en los anteriores. Para que la pueda repetir, tiempo tendremos que hacerlo. Entonces, esto es la decisión que hoy traemos a la aprobación, que es la amortización de deuda por las administraciones que he dicho, fundamentalmente por los presupuestos generales del Estado aprobados y hay una limitación legal a la hora de destinar el remanente a inversiones financieramente sostenibles, como en otros ejercicios no la había, este año sí la hay, aquí hay la fecha. Y porque al existir esa parálisis o esa paralización administrativa, va a ser muy difícil emprender todo el proceso complicado del destino de los remanentes a inversiones de capítulo 6 con todo el proceso de adjudicación, licitación, etcétera, etcétera, que sería enormemente complicado ejecutarlas. Dedicamos a amortización, devolvemos parte de la deuda contraída por este ayuntamiento y liberamos recursos en forma de menos intereses para el ejercicio de la inversión. Sometemos a votación la propuesta, votos en contra, abstenciones, votos a favor, se aprueba por 7 votos a favor. 3 abstenciones y un voto.
Punto número 8. Modificación de crédito 4/2019 por transferencia.
Mi Comisión Informativa de Economía Hacienda Personal, que cumpliría su medida en el 27 de marzo de 2019, se emitió siempre dictamen que fue favorable por 4 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular y 3 abstenciones del concejal del Grupo Municipal Socialista y de la concejal del Grupo Municipal de la Unidad. Dictamen que se propone, primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito número 4/2019 en la modalidad de transferencia de crédito, y acordemos en el siguiente resumen por capítulo. Baja el gasto fondo de contingencia de ejecución presupuestaria de 1.000.000 € de 4.36, alta en gastos, remuneración oficial técnica de 1.000 € de 4.55, remuneración 4 prestados, 7.119 €. Segundo, poner esa actividad pública mediante un curso con el boletín oficial de la provincia por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones a los clientes. Se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se presentan las reclamaciones. En caso contrario, el plazo dispondrá de un plazo normal para resolver.
¿Alguna
intervención?
¿Alguna
intervención?
Sí.
Bueno, en este punto, y adelantando ya también cuál va a ser el sentido del voto del punto siguiente, nuestro voto va a ser en contra. Nosotros creemos que, bueno, ya ha llegado el momento de hacer una modificación de la RPC, de hacer una modificación integral, una reforma integral, en la que se recojan, pues, de una forma actualizada los puestos y las funciones de todos los trabajadores, incluidos estos 2 trabajadores que esta noche están aquí, a los que se va a modificar su RPT se van a modificar sus retribuciones. Porque de otra manera, lo que se está haciendo es poner parches a una cuestión como es la de la RPT, que dada su antigüedad, pues exige una modificación más exhaustiva y que no se provoquen agravios comparativos entre unos trabajadores y otros.
Bueno, también pues ya en razón de haber intervenido en el siguiente punto, pero bueno, empezando ya con este, nosotros no vamos a ser en este punto. No obstante, también consideramos que sí, que se debe hacer una RPT y también debe haber una subida salarial si estos trabajadores en ese momento abajo tienen, pero también es cierto que apostamos por otra alternativa, y la alternativa es crear empleo público y no explotar a los trabajadores de ese ayuntamiento dándoles funciones que puede hacer otra persona. Estamos viendo cómo se aprovecha usted de los planes que se sacan a nivel regional para cubrir puestos como ese en el centro social, que se ha contratado a una trabajadora, o en un segundo que se ha contratado a otra persona. Entonces, al final se beneficia las ayudas que se crean a nivel regional y luego la critica, diciendo cómo han salido sus compañeros en la contra y se ven un poco criticando. No obstante, lo que apostamos, pues, este partido apuesta por crear empleo público, sí que es cierto que se debe hacer una reforma de la RPT y teniendo en cuenta que lo piden los trabajadores de las diferentes comisiones, como la ACUDE, pues no sabe, pero sí que se ha seguido en las diferentes comisiones que se realice una RPT, entonces nosotros nos vamos a hacer en ese punto.
Bien. En este punto lo único que se hace es coger el dinero del plan de contingencia para afrontar una modificación salarial de los trabajadores. Si les gusta a ustedes las RPTs, no cabrán en fortuna, porque cada vez que tienen oportunidad para decir a este ayuntamiento, lo que hacen es contratar una empresa para hacer una nueva relación de puestos de trabajo. La última vez costó un auténtico dineral, no sé si no fueron 4 millones de pesetas. Sembró la discordia entre todos los trabajadores de este ayuntamiento durante muchos, muchos años, algunas de ellas totalmente irreconciliables. En la última vez que tuvieron también responsabilidad de gobierno, intentaron contratar a la misma empresa para hacer una nueva modificación de todo, o una nueva valoración de todos los puestos de trabajo por un coste de 2 millones de pesetas y no tienen en cuenta una cosa. A ver, lo que se hace aquí, y es el punto siguiente donde hablamos de importancia, es unas o esos dos trabajadores que han hecho es adquirir nuevas funciones que antes no venían realizando. Habría que haber hecho esta modificación mucho antes, pero eso no quiere decir que no haya que hacerlo ahora. Quiere decir que lo que tendría que haber hecho es hacerlo ya hace mucho tiempo. No hay ningún agravio comparativo ni se crea ningún malestar con el resto de trabajadores, puesto que esta medida ha sido negociada, aprobada y apoyada por todos los representantes de los trabajadores. En facto, no se crea ninguna discriminación o agravio comparativo con el resto de trabajadores, sino que está perfectamente asumido por el resto de la plantilla de que esto había que hacerlo y que había que haberlo hecho ya. Además, el equipo de gobierno actual tiene intención de proceder a una revisión salarial de este ayuntamiento, que es inferior al desarrollo de los ayuntamientos de su mismo nivel, pero nos topamos con que hay una limitación legal, y es que no se puede hacer reuniones salariales de forma puntual por la asunción de nuevas funciones o de perfectamente preparadas para algunos de los servicios del personal público. Mientras exista esa limitación legal, pues ese ayuntamiento lo mejor que pueda hacer. No se puede. nosotros, lógicamente, ni nos dedicamos a explotar a los trabajadores de ese ayuntamiento, ni creo que los trabajadores de ese ayuntamiento se dejen hacerlo. No creo que los trabajadores de ese ayuntamiento se dejen explotar de mal, ni es nuestra intención, ni tiene nada que ver con la realidad. Todo hacía referencia antes a cuál era el clima de trabajo o las relaciones laborales que se tenían incluso dentro de la plantilla, y afortunadamente eso en el paso del tiempo ha cambiado muchísimo. Nosotros, ahora que la Unidad nos critica por haber contratado a dos jóvenes dentro del plan de empleo joven de la Junta de Comunidades. Pues nosotros hemos contratado a dos no para suplantar nada, sino para hacernos a ese programa y darle la oportunidad a los jóvenes que cumplen los requisitos para la administración pública, en este caso en el Ayuntamiento de las Comunidades. Si no lo hacemos, y que la Unidad de Demos lo critica. Si lo hacemos, también lo critica porque es explotar y suplantar el trabajo de las personas. Si asignamos nuevas funciones a trabajadores que ya están desempeñando o están trabajando en el Ayuntamiento, estamos explotando al trabajador, porque lo que hay que hacer es contratar más gente y así pues la explotación es menor, claro, el ambiente de trabajo a lo mejor es menor, y bueno, pues cada uno una función, ¿no? Y si un trabajador tiene 10 funciones, pues en vez de uno, 10 trabajadores. Bueno, nosotros creemos que la plantilla del Ayuntamiento ahora, con las variaciones que tiene, de bajas, de denuncias, etcétera, etcétera, con jubilaciones, es la adecuada para ese Ayuntamiento, es asumible por los ingresos que tiene ese Ayuntamiento, es suficiente para prestar los servicios que tiene que prestar ese Ayuntamiento. Y es verdad que, como siempre, pues hay trabajadores que tienen una carga laboral mayor que otra. Normalmente, cuanto más subimos el grupo o los distintos, pues la carga de trabajo y la responsabilidad, pues sea mayor, igual que tiene en consonancia, pues una mayor retribución. Por tanto, no necesitamos a nadie, ni creo que nadie se deje explotar, y creo que no cometemos ninguna barbaridad contratar a los jóvenes. A través del plan de empleo juvenil y del ámbito de comunidad. Y esto es básicamente lo que tenemos. ¿Alguna cuestión más?
Bueno, yo no critico en el momento que se haya contratado, sino que se recurre a partes donde el sueldo de esas personas se te pide una carrera, a veces incluso más que para pagarte. Sueldo de miseria, que a lo mejor te pagan con una visa, digo, 800 euros, 1000, 1000 y algo, ¿sabes? Y te piden una cualificación de máster de carrera. Eso es lo que critico y lo que se criticó en la Junta sobre este plan de trabajo. Entonces, lo que quiere decir es que recurre a esos planes porque al final el dinero que se ahorra, como dice que es un buen gestor, entonces recurre a nuestra oferta pública para ahorrarse de ese dinero y poder luego hacer asfaltado de calles, crear calles que no necesitaban esas obras faraónicas y destrozar una calle que estaba en perfecto estado. Pues eso es lo que critico, que es, hay una sobrecarga de ciertos trabajadores en sus funciones y no se crea un empleo público de calidad, lo que pasa en este ayuntamiento. Me dirá usted que el centro social está en muy buenas condiciones, ¿no? Como tenía antes un psicólogo y más gente trabajando, ¿no? Ahora están en perfectas condiciones.
Bueno, pues yo, ya que hemos sacado la colación, vuelvo a repetir, y lo he dicho en muchas ocasiones, el centro social y los servicios sociales de la comunidad funcionan mejor que nunca. Mejor que nunca. De una manera mucho más profesional y con mayor rigor en el trabajo, etcétera, etcétera, y es algo además que se nos hace llegar por parte de todos los usuarios de los servicios. Se funciona mejor que nunca. El sueldo que le ha puesto este ayuntamiento a las dos personas que se han contratado con el programa juvenil de empleo juvenil es superior al marcado como por la Junta de Comunidades. Por la decisión del equipo de gobierno se suplementó por parte de este ayuntamiento con más de lo que se nos exige en la convocatoria de las subvenciones. es un contrato en prácticas y está por encima de los 1.000 euros, si me quiero recordar, 1.200 o 1.200. ¿Qué pasa? Para ser un contrato en prácticas. Y si no, nos vamos a la calle, nos vamos a la calle, quiere decir, fuera de la administración, y pero fue voluntad de este equipo de gobierno de no quedarse en lo que exigía la Junta de Comunidades, sino que solicitamos más por parte de este ayuntamiento. Eso es lo que está viendo, dar la oportunidad a un universitario, siguiendo las bases de la convocatoria, de poner la oportunidad de dar acto a las condiciones, además que se marcaban en la propia convocatoria. Eso que se corta a la gente. Eso es suplantar el empleo público. Pues eso es simplemente darle la oportunidad de trabajar a dos personas que acaban de terminar sus estudios y hay una convocatoria pública por parte de la Junta, nos acogemos a ella y se contrata. Y además se suplementa más el sueldo. Y sobre todo lo demás, pues, yo lo que quiero es que mañana en el programa de Izquierda Unida se diga: no queremos hacer obras en Colonial, no hemos aprobado ni una sola de las inversiones que se han hecho en Colonial. No nos gusta apartar las calles. Las calles han quedado peor de lo que estaban. Y además que se le ponga el nombre a las calles que no tienen que ser faltas. Y a las inversiones que no han pedido y no han aprobado que se hagan. Eso es lo que tienen que hacer. Y lo que queremos es contratar mucha más gente en el ayuntamiento. A mucha más gente. Que viene en el ayuntamiento a los cientos de trabajadores. Trabajar. Eso sí, no sé de dónde van a sacar el dinero para pagarles. Pero por lo menos digando claramente. No queremos que se haga nada de todo eso, nada más que contratar gente. Contratar gente. Y vuelvo a decir. Y si son, y si hacemos unas bases y son de determinado perfil, mejor. Bien, eso lo puedo decir. Si eso no es nada, no es nada. No es nada. Eso de crear empleo público y pagarle con el dinero de los demás hasta que se acaba el dinero. Pero claro, hoy hemos visto en el transcurso del tren permanente positivo de tesorería de dinero suficiente ya no para pagar las obligaciones de nóminas, etcétera, etcétera, luz, gastos corrientes, artículo 2, no solo eso, sino para hacer inversiones. Se bajan los impuestos, además, se paga a los proveedores a la semana. Eso mientras dura, pues pueden contratar otros 100. Pero el problema es que los acaba. Y luego tenemos las facturas ahí dos años sin pagar, la primera al agricultor, al carpintero, etcétera, etcétera. Ya no se pueden hacer arreglar las calles si no se va al banco a pedir un préstamo, hasta que ya no se puede ir más al banco porque ya se ha llegado al límite y hasta que tiene que llegar el Estado e intervenir en el ayuntamiento. Pero si eso ya lo vivimos hace unos años. Esa ya no es la situación. No es básica. Por tanto, en la administración tiene que trabajar la gente necesaria o los trabajadores necesarios para prestar los servicios. Más o menos. Más es despilfarrar y darle un mal uso al dinero que pagan los vecinos y las vecinas fruto de su trabajo. Mejor mal uso. Eso es así y eso es lo que creemos y por eso tenemos estos resultados económicos y por eso tenemos esos servicios, por eso tenemos esas inversiones, por eso nos permitimos devolver deuda a los bancos que ustedes le pidieron.
Pero es que no puede decir que ustedes le pidieron porque aquí no he gobernado ni hago una Izquierda Unida, así que no mienta, decía de mentir,
no,
¿verdad?
No ha tenido suficiente con su turno de intervención, no ha tenido suficiente y me tiene que interrumpir. Pues aquí sí ha gobernado Izquierda Unida.
Apoyar
a la gobernar y que la vida. Claro que ha gobernado y que la vida. Claro que ha gobernado 4 años. Ha estado gobernando
aquí. Siendo la alcalde y que lo
años.
Sí, siendo la alcalde. Vamos a mirar.
Apoyo y gobernando y que la vida.
Dando el apoyo. No es lo mismo apoyar que gobernar.
Si el PSOE ha aprobado la subida de Bibi es porque Izquierda Unida ya lo hace. Si no, no tendría votos suficientes porque los votos del Partido Popular son contrarios. Con lo cual, sí ha gobernado Izquierda Unida, en cualquier partido socialista.
Sí.
Pero esta es la realidad. Y por tanto, eso que no tiene nada que ver con lo que hoy traemos aquí, que es la mejora salarial de todos los buenos profesionales de este ayuntamiento, que además cuenta con el acuerdo y el apoyo de todos los trabajadores del resto eso es lo que no podemos permitir, que antes no. Un parte de las razones por las que estas personas tienen su sueldo muy por debajo del grupo que tienen que tener es porque este ayuntamiento, cuando las contrató, se limitaba a pagarles el mínimo que se marcaba en la convocatoria. Que eso sí que eran sueldos muy por debajo de las categorías profesionales que se estaban viendo. Bien, votos en contra, abstenciones, votos a favor, 7 votos a favor, 3 votos en contra y una. Punto número 9, ¿no? Modificación de la relación de puestos de trabajo.
En Comisión Informativa de Economía y Ciencia Personal y Gestión del Tema del 27 de marzo de 2019, se emitió el siguiente dictamen de los formularios de los 4 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular y 3 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista y de los concejales del Grupo Municipal Izquierda Unida. Dictamen se propone, primero, modificar el 31 de enero de 2019 la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de las Ciudadanías aprobada en sesión plenaria de la celebrada el 7 de noviembre de 2002 en los siguientes términos. Modificar en la relación de puestos de trabajo número 16, jefe del servicio de urbanismo, obras y servicios, y los eliminaciones según la propuesta. 2. Crear en la relación de puestos de trabajo número 65, trabajadora social, y los eliminaciones según la propuesta. 2. Modificar el concepto del 1 de enero de 2019, la plantilla de personal laboral para el año 2019, y el anexo 2 personal de presupuesto municipal para el ejercicio 2019. Aprobados inicialmente en sesión plenaria del 17 de diciembre de 2018 y publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca número 7 de 16 de enero de 2019. Los señores de la propuesta. 3. Convocar la modificación de la crédito de la provincia para el conocimiento de los interesados y permitir copia de la misma a la Administración del Estado y, en su caso, a la comunidad autónoma respectiva dentro del plazo de 30 días. 4. Abrir un trámite de exposición al público mediante anuncio publicado en el tablero de historia del ayuntamiento en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca por plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinar el pedido de la modificación de la plantilla y presentar reclamaciones ante el pleno. La modificación de la plantilla de personal se considerará definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones en caso contrario el pleno corporativo dispondrá de un plazo de un mes para resolverla. 5. Publicar la modificación definitivamente aprobada en la Boletín Oficial de la Provincia debiendo remitir copia de la misma a las administraciones del Estado y la Comunidad.
¿Alguna intervención? ¿Cuándo se somete la votación? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? ¿7 votos a favor? ¿3 en contra? Punto número 10. Designación de la mesa, sorteo designación de la mesa electoral y el constituirse en relación con las opciones de acuerdo general y de la ley del derecho a la vida.
Se hace preciso proceder al sorteo por la designación de los miembros de mesas electorales que se van a constituir con motivo de las próximas elecciones a acuerdo general a celebrar el próximo 28 de abril del presente año. En ese sentido, el artículo 25 de la ley orgánica 5/1965 de 19 de junio del régimen electoral general dispone lo siguiente. La mesa electoral estará formada por un presidente de votos. En el supuesto de concurrencia de elecciones, la mesa electoral es común para todas ellas. Continúa estableciendo el artículo 26 de la citada ley que la formación de la mesa compete a los ayuntamientos bajo la supervisión de las juntas electorales de zona. El presidente y el vocal de cada mesa son designados por sorteo público entre la totalidad de las personas incluidas en la lista de electores de la mesa correspondiente que sepan leer y escribir y sean menores de 70 años, si bien a partir de los 65 años podrá manifestar su renuncia en el plazo de 7 días. El presidente deberá tener el título de bachiller o de formación profesional de segundo grado o subsidiariamente de graduado escolar equivalente. Se procede de la misma forma al nombramiento de 2 suplentes por cada uno de los miembros de la mesa. Los sorteos arriba mencionados se realizarán entre los días 25 y 29 posteriores a la convocatoria. Por tanto, a continuación vamos a proceder al sorteo utilizando la aplicación informática Conoce, facilitada por la Oficina de Censo Electoral de Cuenca.
sacamos 9 suplentes, aunque en la lista solo salen 2 por cada cargo. Pero se saca, en ese caso, luego se ya se van sustituyendo. En el fichero sí que se quedaron 9 de cada cargo. Claro, porque si da la presencia de que afectan renuncias del mismo cargo, luego tenemos el problema de que tendríamos que realizar otra vez eso. Y así se va sustituyendo. Distrito 1, sección 1, mesa A. Presidente, Cristina Cabo Arellano. Presidente, suplente primero, Andrea Carrasco Monedero. Presidente, suplente segundo, Carlos Araque Olmo. Vocal primero, conversión a Irún Martínez. Vocal primero, suplente primero, Román Araque Monedero. Vocal primero, suplente segundo, José Luis Castillo Pacheco. Vocal segundo, Teresa Portelano Redondo. Vocal segundo, suplente primero, Santiago Carlos Pudero. Vocal segundo, suplente segundo, Milagro Camilo Martínez.
Tenemos una fortuna también.
Sí, era buenísima. Distrito 1, sección 1, me sabe. Presidente, María del Carmen Rubio Villaseñor. Presidente, suplente primero, Efraín Pacheco Galindo. Presidente, suplente segundo, Virginia Merillo Rodríguez. Vocal primero, María Teresa Solera Membrilla. Vocal primero, suplente primero, María Méndez Fernández. Vocal primero, suplente segundo, María Sierra Plaza. Vocal segundo, María Ojero Redondo. Vocal segundo, suplente primero, María Teresa Pacheco Pacheco. Vocal segundo, suplente segundo, Julián Rosillo Casanova. Distrito 1, sección 2, mesa 1. Presidente, Santiago Martínez Tortosa. Presidente, suplente primero, María Carmen Araque Galindo. Presidente, suplente segundo, Santiago Vizcarra Carmen. Vocal primero, María Monserrat Gallego Castillo. Vocal primero, suplente primero, Fernando Monedero López. Vocal primero, suplente segundo, Vidala Castillo Inés. Vocal segundo, María Dolores Tortosa Ruiz. Vocal segundo, suplente primero, Leandro Vizcarra Gómez. Vocal segundo, suplente segundo, José Salamanca Castellanos. Presidente, no, de distrito 1, sección 3, mesa 1. Presidente Diego Villegas Gómez. Presidente suplente primero, Gabriel Iniesta Salamanca. Presidente suplente segundo, Carlos Pérez Solano. Vocal primero, José Alberto Sala Monedero. Vocal primero, suplente primero, María José Navarro Carrasco. Vocal primero, suplente segundo, Nadia Elizabeth Benítez Benítez. Vocal segundo, Juan Ramón Cano Cano. Vocal segundo, suplente primero, María Lourdes Villegas Ruiz. Vocal segundo, suplente segundo, Francisco Aro Pudero. Distrito 2, sección 1, mesa 1. Presidente, Rafaela Tabaste Martínez. Presidente, suplente primero, Andrea Mota Monedero. Presidente, suplente segundo, Noelia Martínez. De Godos. Fernando, vocal primero, Fernando Sánchez Gutiérrez. Vocal primero, suplente primero, Luis Andrés Castillo Adán. Vocal primero, suplente segundo, María Carmen Bernardo Pacheco. Vocal segundo, Javier Bernardo Aro Pacheco. Vocal segundo, suplente primero, Ana Isabel Iniesta Artelana. Vocal segundo, suplente segundo, María Luisa Arellano Rey. Distrito 2, sección 2, mesa A. Presidente, Rubén Hortelano Álvarez. Presidente, suplente primero, Francisco Calvo Monedero. Presidente, suplente segundo, Elena Castellanos Cubero. Vocal primero, Teresa Carrero Calvo. Vocal primero, suplente primero, Sebastián Hortelano Monedero. Vocal primero, suplente segundo, María Resurrección Guijarro Pacheco. vocal segundo María del Carmen Izquierdo Salamanca, vocal segundo suplente primero Joaquín Arellano Lillo,
no.
Vocal segundo suplente segundo Elena Izquierdo Gallardo, distrito 2, sección 2, mesa B, presidente Ángel María Tortosa Ruiz. Presidente, suplente primero Iber López Charco. Presidente, suplente primero Samara María Ferreira.
¿Me está dando lo mismo que la última?
Sí, en el 2011.
Vocal primero Agustín Eduardo Tortosa Ruiz. Vocal primero, suplente primero Jesús Martínez Molina. Vocal primero, suplente segundo Cristo Javier Osa. Vocal segundo Ángel Mesa Coronado. Vocal segundo, suplente primero Lidia Parra Vargas. Vocal segundo, suplente segundo Luis Antonio Rubí Ramos. Ya se notifica a los.
Otra mesa y salgo.
Y otra vez, a ver si.
Venga, punto número 11, la respuesta a la proposición de la localidad.
Se da cuenta de la resolución de la localidad dictada desde el 30 de enero de 2019 hasta el 26 de marzo de 2019, que se corresponden con los decretos 59/2019 a 276/2019, copia de las cuales ha sido puesta a disposición de los concejales con la convocatoria del presente proyecto.
¿Alguna?
Bueno, yo tengo varias preguntas sobre el decreto. Al margen del decreto, que no se ve, porque ya me comentaba si explicaría que es por la firma que tapa ciertos importes. Y luego también, pues el decreto 0062, preguntar sobre por qué el colegio de ingenieros ha denunciado, de Albacete ha denunciado al ayuntamiento. La sanción de la conferencia hidrográfica de Guadiana por la contaminación de la aceitera del Taral, porque es de la Junta. Y el 198 sobre una finca, ¿por qué esta? ¿Por qué se permite que se construya una nave? Se alega que es por un bien social, bien, o bienestar social, se alega de que se va a construir una nave sin la ley permitirlo, pero se recurre a que es un bien social, un bienestar social. Cuando están generalizados, pues se construyen naves agrícolas en el municipio, ¿por qué se recurre a dar esa justificación? Y
ya está. El colegio de ingenieros que yo sepa no ha denunciado el ayuntamiento. ¿Le ha pedido información? Porque no ha denunciado, no se lo veremos. Es una denuncia de un ingeniero que se ha atado a hacer proyectos, y porque luego lo hace otro profesional y dice que no es competente, entonces los colegios de ingenieros pues tienen sus cuitas con el colegio de aparejadores. Más o menos lo resumen, porque la chica es aparejador y hizo el informe de apertura de un taller.
Sí.
De un taller de entonces su colegio reclama o pide información al ayuntamiento,
sí,
de por qué se ha dado el visto bueno a este informe. En cualquier caso, no es que tenga alguna cosa en el ayuntamiento ni nada, son esas cuestiones que tienen los colegios profesionales con quién es competente y quién es competente, etc. La sanción de la Confederación Hidrográfica pues viene por los análisis de vertidos, que si no recuerdo mal, esto ya es el año pasado. La sanción de las dos partes es la que es la de indemnización y la sanción por, no sé qué, una, por alegaciones o por indemnización del expediente, no se llevó a cabo y la otra pues se acabó. Ya está, ¿por qué es? Pues porque a cierto tiempo pues la cooperativa, que creo que ya ha mejorado bastante su situación de vertidos, pues ha revertido, pero con detecta la compensación y monta la red también. Pero bueno, eso ya se ha visto también en este pleno.
Pero la cooperativa
de aquí
no se puede.
Sí.
Viene una muestra de finales de 2017.
¿Eh?
Eso viene ante la muestra de finales de 2017.
De finales de 2017. Pues eso, que quiere decir que de una u otra manera se ha visto la intervención y tal. Sabe de parte ya llegaba a de pagar. Lo de la construcción de la nave, el terreno que no se puede, pues eso ya le aseguro yo que no sé. Que a lo mejor hay que declarar alguna construcción de interés general o de interés, creo que se ha hecho en muchas ocasiones para continuar que la gente pueda hacer sus construcciones. En cualquier caso, las competencias en materia de urbanismo las tiene la Junta de Comunidades, el Ayuntamiento tramita los expedientes, si es el suelo rústico, etcétera, etcétera, y se habrá hecho, que no sé qué nave será, pues igual que en multitud de ocasiones.
No sé, yo voy a leer un párrafo de informe porque, visto la modificación de la instrucción técnica de planteamiento realizada con la orden 1 de febrero de 2016 de la Consejería de Fomento, que ha introducido un tercer apartado del artículo 3, en virtud del cual, excepcionalmente, para aquellos usos y actividades cuyo relevante interés social o económico resulte en carácter justificado, podrá otorgarse licencia para la realización de obras, construcciones e instalaciones de fincas de menor superficie o con mayor porcentaje de ocupación, siempre y cuando se den una serie de requisitos. Teniendo en cuenta que la localidad de las Pedroñeras es el punto de referencia nacional del sector primario de producción agrícola y la población de esta localidad tal, se basa por tanto la economía del sector. Pues eso, y que la necesidad para el desarrollo de la actividad se hace necesario y para contar. Entonces, no entiendo muy bien por qué motivos. Porque no es algo excepcional, es algo generalizado, que en este pueblo se construye una casa agrícola y no entiendo muy bien por qué se recurre a eso. Y luego también quería preguntar por qué en uno de los decretos se quería vender una finca, porque era el motivo en el 89, que se quería vender una finca.
A ver, en lo de la nave, casi todas las naves que se hacen en el suelo rústico necesitan desinforme. Y necesitan, además, de una ventana que se abrió en la licitación para, como se exige en un determinado, que solo se puede hacer un determinado número de metros en función de la superficie total de la parcela, siempre, siempre que podemos, y ayudamos a alguien a hacer una nave. Si se ha llamado el nombre, la atención del nombre. De esta nave en concreto, repárese los suelos que hay en la última técnica, que en todas se hace. En todas se
hace.
Y todas las que vienen aprobadas por las comunidades, pues al final se acordan las que vienen generadas. No sé. Lo de la venta de una parcela es: hay una parcela que es del ayuntamiento que está en la superficie, que es una tierra de inunda y tal y cual, y tenía problemas fundamentalmente de que allí pues hay muchas parejas y perjudican fundamentalmente a la persona que linda con él y también a todos los habitantes. Y es del ayuntamiento, porque bueno, las reclamaciones de algún agricultor y eso, pues se vio que era no sé de dónde viene la papel, ni por qué del ayuntamiento, ni cuál es la y entonces se ha hecho un procedimiento para tener esa manera. El procedimiento lo ha llevado fundamentalmente la Secretaría y creo que la verdad es que sí. En principio, algún agricultor manifestó su interés de adquirir la parcela, pero bueno, por el precio que ha salido, el informe de la oficina técnica de.
de año siguiente.
Bueno. Vamos a ver. ¿Moción de acuerdo de pregunta? ¿Alguna moción?
No está para
¿Alguna de los asistentes?
No, yo tengo
pregunta.
En relación con el sorteo de la mesa, me gustaría ver si se podía, que la ley contempla que se puede poner una mesa supletoria para agilizar el caso de las elecciones al lado de las cabinas. Pues hay veces que no se puede, no, los presidentes se niegan, pero sí que lo contempla y se puede poner para agilizar hay gente que no le importa coger y coger la papeleta y no meterse en la cabina. Esto debe ser luego para ver si se puede incentivar a que se ponga una mesa supletoria y que la ley lo contempla a modo de agilizar, porque hay veces que se hacen colas interminables. Sí, pero hay veces que algunos presidentes no los quieren poner y se puede poner y se niegan a poner cuando no es las hemos pedido. Entonces, simplemente es un ruego para que se tenga. Bueno, pero es un ruego. Vale, y luego sobre el tema de que hay una avería por la residencia de ancianos, llevo una semana saliendo agua, se ha llamado varias veces al ayuntamiento y sigue saliendo agua. Lleva desde el lunes pasado y en un momento pues se ha arreglado la avería. Entonces, pues para que se tenga en cuenta, ya que está saliendo bastante agua. Vale, y luego otro ruego sobre el uso de las instalaciones municipales, porque yo voy a hablar de manera particular, pero también con otro sector, de estar con una petición de una instalación durante 15 días que le iba por escrito porque lo contempla la ley, y que luego se me diga que no, porque no se confía en mí para darme la llave, o que se dé la respuesta de que se busque a ver si queda algún hueco, si alguien le puede dejar una sala para hacer una ruta. Creo que son instalaciones públicas que los vecinos y las vecinas pagan con sus impuestos y que se debe agilizar y, en todo caso, dar la oportunidad de reunirse en un espacio municipal, porque es un espacio municipal y no es de nadie. Entonces, que se debe poner las trabas, menos las menores trabas, para que se dé un uso de las instalaciones municipales, porque si alguien se quiere reunir para tener una asamblea, no veo ningún problema que se reúna y que no se diga que no se quiere confiar o que no se quiere dejar la llave o que Luis tiene otra cosa y no pueda ir.
Bien, sobre el primer juego, no tenemos absolutamente ninguna competencia en ese sentido. Es cuestión de estar presidente, el colegio de la distancia, o en el caso de la Junta Electoral. Yo creo que la siguiente en esas, pero en cualquier caso, nosotros, y digo nosotros, los tres que estamos aquí, no tenemos absolutamente nada que decir en el caso. Por tanto, no puedo decir esta cosa. En el caso de la galería, pues, vale, porque se mantiene, pues será, no se tiene conocimiento, y tiene que el caso de las instalaciones municipales. Que yo sepa, jamás hemos puesto a nadie, ni grupo político, ni asociación, ni ningún tipo, nunca jamás, ni una traba en el uso de las instalaciones municipales. Nunca. Ahora, alguna vez, pues, de cambio de criterios de también de horarios y demás, si en vez de, si se pide una instalación y hay otra alternativa donde hay que hacer las horas y personas del ayuntamiento y están en una de la hora, pues igual se le permite a esa otra sala o a otra esa instalación, siempre que tenga la capacidad oportuna y que tenga las condiciones oportunas. Entonces, claro, no es muy lógico, no, yo siempre quiero reunir, por ejemplo, la sala de comisiones de la. Y pero a asociaciones o partidos políticos nunca en la vida. Ni el presidente. Si se permite a una instalación donde hay un concierto y donde está abierta esa zona, por ejemplo, lo recojo. ¿Alguien del público asistente?
¿Qué?
¿Eh?